te desechó el mundo aquí. Señor, te honro a ti. Tu humilde corazón, Señor, nunca una queja expresó. Siempre dispuesto a dolor. Señor, te honro a ti. Eres perfecto en todo tú. Un hombre de tan grato olor. Al Padre ofrenda de valor. Señor, te honro a ti. La voluntad del Padre hacer fue para ti de gran placer. Tú resististe a Lucifer. Señor, te honro a ti. Obedeciendo siempre a Dios. Sufriste en cruenta cruz por mí. En mi lugar moriste allí. Señor, te honro a ti. Tu Dios, por tanto, te exaltó. Con gloria así te coronó. Todos te rendirán honor. Señor, te honro a ti. Aleluya. ¿Qué tal si cantamos las estrofas 6, 7 y 8 de nuevo? La voluntad del Padre hacer fue para ti de gran placer. Tú resististe a Lucifer. Señor, te honro a ti. Obedeciendo siempre a Dios. Sufriste en cruenta cruz por mí. En mi lugar moriste allí. Señor, te honro a ti. Tu Dios, por tanto, te exaltó. Con gloria así te coronó. Todos te rendirán honor. Señor, te adoro a ti. Alabado sea el Señor. Aleluya. ¿Qué tal si continuamos disfrutando el himno 41 en inglés? Es el número 27 en español, hermanos. No nos cansa el cantar la canción eterna, gloria a Dios, aleluya. Con espíritu ferviente, siempre alabad. Gloria a Dios, aleluya. Oh, los hijos del Señor cantarán bella canción. A la gloria los guiará por su gracia el Señor. luego frente a nuestro Rey, todos ellos estarán. Gloria a Dios, aleluya. En un éxtasis envuelto de amor redentor. Gloria a Dios, aleluya. Procuramos por su gracia darle todo honor. Gloria a Dios, aleluya. Oh, los hijos del Señor cantarán bella canción. A la gloria los guiará por su gracia el Señor. Luego frente a nuestro Rey, todos ellos estarán. Gloria a Dios, aleluya. Proseguimos a la gloria como ha dicho el Rey. Gloria a Dios, aleluya. Su belleza esplendorosa pronto se ha de ver. Gloria a Dios, aleluya. Oh, los hijos del Señor cantarán bella canción. A la gloria los guiará por su gracia el Señor. Luego frente a nuestro Rey, todos ellos estarán. Gloria a Dios, aleluya. Luego de su inmensa gracia en feliz canción. Gloria a Dios, aleluya. Cantaremos con gran multitud al Salvador. Gloria a Dios, aleluya. Oh, los hijos del Señor cantarán bella canción. A la gloria los guiará por su gracia el Señor. Luego frente a nuestro Rey, todos ellos estarán. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué tal si los hermanos cantan la estrofa número 1 y las hermanas la estrofa número 2? Aleluya, que nunca estamos cansados de cantar esta canción gloriosa. No nos cansa el cantar la canción eterna. Gloria a Dios, aleluya. Con espíritu ferviente siempre alabad. Gloria a Dios, aleluya. Oh, los hijos del Señor cantarán bella canción. A la gloria los guiará por su gracia el Señor. Luego frente a nuestro Rey, todos ellos estarán. Gloria a Dios, aleluya. En un éxtasis envuelto de amor redentor. Gloria a Dios, aleluya. Procuramos por su gracia darle todo honor. Gloria a Dios, aleluya. Oh, los hijos del Señor cantarán bella canción. A la gloria los guiará por su gracia el Señor. Luego frente a nuestro Rey, todos ellos estarán. Gloria a Dios, aleluya. Proseguimos a la gloria como ha dicho el Rey. Gloria a Dios, aleluya. Su belleza esplendorosa pronto se ha de ver. Gloria a Dios, aleluya. Oh, los hijos del Señor cantarán bella canción. A la gloria los guiará por su gracia el Señor. Luego frente a nuestro Rey, todos ellos estarán. Gloria a Dios, aleluya. Todos juntos, la estrofa 4. Luego de su inmensa gracia en feliz canción, gloria a Dios, aleluya. Cantaremos con gran multitud al Salvador. Gloria a Dios, aleluya. Oh, los hijos del Señor cantarán bella canción. A la gloria los guiará por su gracia el Señor. Luego, frente a nuestro Rey, todos ellos estarán. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Muy bien. Tomen sus asientos, por favor. Tomen sus asientos. Tomen sus asientos y también apaguen sus teléfonos para que no haya distracción alguna. Y vamos a orar de dos en dos por esta reunión, hermanos.
Bueno, queridos santos, avanzamos y proseguimos el mensaje 2. Qué maravilloso que podemos estar aquí disfrutando a Cristo y buscando la experiencia de Cristo. Se pueden imaginar, santos, aquí en el sur de California tenemos tal privilegio que tenemos este tema que indica todo nuestro futuro, es explorar la experiencia de Cristo. Bueno, este mensaje, el hermano Oscar y yo estamos jubilosos porque tenemos el privilegio de disfrutar este mensaje con ustedes. Y la cosa singular, lo único, es la experiencia subjetiva que tenemos de Cristo. Y queridos santos, Filipenses es un libro que trata acerca de esta única cosa, la experiencia subjetiva de Cristo. Y vimos que cada vez que proseguimos y entramos en la experiencia de Cristo, tocamos algo misterioso. Así que el universo es un misterio, Dios es un misterio, Cristo es un misterio, Cristo y la iglesia son el gran misterio, y nuestro hermano ha dicho que el hecho que tengamos un espíritu mezclado es el misterio de misterios. Y cuando le tocamos en nuestro espíritu mezclado, y experimentamos allí, misteriosamente somos personas misteriosas que entramos en la experiencia misteriosa de Cristo. Así que, queridos santos, el libro de Filipenses, ahí hay una diferencia en su estructura en comparación con los otros cuatro libros que componen el corazón de la revelación divina. En Gálatas, Efesios y en Colosenses, usted ve una primera sección en la cual se ve revelaciones presentada. Y a eso le sigue una segunda sección en la cual se presenta la experiencia y la aplicación prácticas. Y Filipenses, aunque está lleno de la revelación de Cristo, es diferente porque todo el libro, de principio a fin, trata acerca de la experiencia y el disfrute que tenemos de Cristo. La experiencia y el disfrute subjetivo que tenemos de Cristo, que le sigue a la revelación de este Cristo maravilloso. Así que en este libro tenemos... Ahora, al venir a este mensaje y el mensaje de mañana, Filipenses capítulo 2, la carga aquí, en esta noche en particular, es que toquemos esto, que toquemos este capítulo y no pasemos por alto, sino que excavemos como una mina lo más que podamos estos beneficios encontrados allí para la experiencia subjetiva que nosotros tenemos de Cristo. El hermano Lee, cuando estuvo a punto de hablar de esto en el estudio de vida, dijo: Santos, quisiera que entendieran la dificultad que yo enfrento con estos capítulos. Tengo un problema aquí, una dificultad. Y esta dificultad es que este capítulo es muy apreciado, se habla de él mucho entre los creyentes y probablemente no haya nadie aquí que no sea un creyente nuevo, que no haya oído mensajes maravillosos acerca de Filipenses capítulo 2 y el modelo de Cristo visto en el capítulo 2. Probablemente no hay nadie que haya oído estos mensajes, sino que los haya tomado de una forma doctrinal y objetiva. Pero hay mucho más contenido en este capítulo que solo tomarlo de forma doctrinal. Tenemos que profundizar en la experiencia subjetiva revelada aquí y en este mensaje es acerca del modelo, el modelo. Así que al venir a esta porción, el hermano Ni nos dijo que cuando venimos a esta porción de la palabra es como si estuviésemos sobre tierra santa. Deberíamos quitarnos los zapatos para venir a este pasaje. Y también dice que en toda la Biblia es posible que no exista un pasaje tan misterioso como la revelación del modelo de Cristo visto en Filipenses capítulo 2. Pero esto está en contraste con el hecho de que tenemos la tendencia de tomar este capítulo de forma doctrinal y de forma objetiva. Así que, en general, y comparen esto con su experiencia, la mayoría de las personas al ver el modelo maravilloso de Cristo, quien era igual a Dios y que pasó paso tras paso tras paso de despojarse, de humillarse, de ser humillado. Y así que la respuesta y el aprecio que tiende a haber es uno de adoración. Oh, Señor, te amo. Señor, te doy gracias por hacer esto. Y deberíamos, está correcto sentirnos de esta manera. Deberíamos tomar la revelación en vista en los versículos de 5 al 8 en especial, de esta manera de adoración. Y en la enseñanza cristiana, después de que apreciamos este modelo, al cual podemos loar al Señor por causa de ello en la mesa del Señor, de esto viene un sentimiento de querer emular, o podríamos decir imitar. Así que, queridos hermanos, no deberían ofenderse por sus esposas, no deberían estar molestos. Usted debería despojarse, despojarse. Usted debería ser humillado. Y el esposo instruido dice, sí, debería hacer eso, sí. La próxima vez voy a intentar recordar el modelo del Señor y voy a procurar humillarme. Pero, santos, esto no es lo que hace esta porción sea una de las porciones más misteriosas de la Biblia, ni es lo que lo hace Tierra Santa, que es digna de nuestra reverencia profunda, sino que el hecho es que el Señor Jesús, al llevar a cabo los pasos que Él efectuó en Efesios capítulo 2, Él estaba haciéndose un modelo a nosotros de la manera más subjetiva para morar en nosotros como tal modelo y para fijarnos en una dirección en la cual podamos seguir nuevas pisadas, pisadas no de imitación externa, sino de pisadas en el espíritu mezclado, donde nos podamos mover sin detenernos en la misma dirección en la que se movió el Señor hasta que Él alcance la muerte en la cruz. Así que el hermano le dijo, en este mensaje tenemos bajas y altas. Así que voy a presentar las bajas y Oscar va a presentar las altas. Vamos a presentar las altas altibajos, pero de todos modos, el Señor quisiera que nosotros nos movamos juntamente con Él en nuestra experiencia a tal grado que ya no nos aferramos a nada, ya no sostenemos nada, ya no valoramos como tesoro nada que retengamos en nuestro ser interior, sino que estamos dispuestos a ser despojados para movernos en cierta dirección, la dirección definida por estas bajas y luego estas altas, donde nosotros finalmente somos introducidos completamente en la unidad y coherencia intrínseca con el propio Dios para vivir allí y para cumplir, replicar y agrandar su modelo que se revela en estos versículos. Así que el hermano Lee dijo, aparentemente, estos versículos acerca de la humillación del Señor y cómo Él se derramó, hallado en su forma exterior como hombre, como esclavo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él decía que esto pareciera ser algo doctrinal. Y sí lo es. Pero aparenta ser doctrinal, pero más aún es algo subjetivo. Es más aún subjetivo. Así que él pasó tiempo, dedicó tiempo a decir, hermano, ¿cómo puedes comprobar que la intención del Señor aquí es hablarnos de este modelo establecido por el Señor Jesús en la experiencia subjetiva? Así que él dio cuatro asuntos. Cuatro asuntos. Número uno, es que esto está en Filipenses. Y Filipenses es un libro que trata de la experiencia subjetiva que tenemos de Cristo. Por tanto, el modelo visto en el capítulo 2 de Filipenses debería ser absolutamente subjetivo para nosotros. Número dos, después que se revela este modelo en los versículos del 5 al 9, y luego tenemos los versículos 10 y 11 que se insertan en el versículo 12 que habla de la salvación de la cual mañana hemos de hablar, que vamos a llevar a cabo. Comienza ese versículo diciendo entonces, así que la salvación que tenemos es una salvación de por tanto, llevamos a cabo esta salvación. ¿Cómo? Por tanto, al tomar a Cristo como modelo subjetivo a nosotros. Y luego el tercer punto se ve en el versículo 13. Porque se refiere al Dios que opera mediante el cual se lleva a cabo esta salvación. El versículo 13 continúa el versículo 12, lo que indica que tanto el versículo 12 como el 13 son extremadamente subjetivos en cuanto a la forma en que llevamos a cabo nuestra salvación por el Dios que opera en lo interior. Y estos versículos se basan en el modelo. Si este modelo solo está en los cielos, Él no puede llevar a cabo esta salvación en nosotros y no puede ser el Dios que opera en lo interior. Pero ya que este modelo es subjetivo, Él sí lo puede hacer. Y lo cuarto, en los versículos del 5 al 8, donde habla de la encarnación del Señor, su vivir humano, su muerte en la cruz y a la postre su resurrección y ascensión. Todo esto en este pasaje para llegar a ser Señor de todo. Ahí no menciona para nada su redención. Nuestro hermano indica que el fracaso aquí, o sea, el hecho de que la Escritura no incluya su redención, es algo que nos indica que su intención no es solo mostrarnos lo que Él llevó a cabo, una redención en la cual nosotros no tuvimos parte, sino presentar aquello en lo cual hemos de participar, que es nosotros tomarlo a Él como nuestro modelo subjetivo. Así que en nuestro bosquejo tenemos dos números romanos y esto nos muestra el Cristo, la experiencia subjetiva y misteriosa de Cristo como nuestro modelo. Y el número romano 1 nos muestra que esta experiencia está presentada aquí para que ustedes, queridos hermanos y hermanas, la tomen, la experimenten, pero es algo condicional. Es posible que la tengan y es posible que no lo tengan. El número romano 1 nos muestra cuál es la condición. Y luego el número romano 2 nos dice que esta condición, la cual es que nosotros tengamos su forma de pensar, esa manera de pensar. El número romano 2 nos muestra que tener esa manera de pensar es algo que une nuestra vida cristiana en su totalidad con un disfrute y una experiencia de Cristo que agranda el modelo que vemos aquí y del cual participamos y en el cual tenemos parte. Así que esos son los dos números romanos que yo he de abarcar y Oscar ha de continuar con lo que sigue del número romano 2 y el número 3. Número 1 dice, si hemos de conocer a Cristo como modelo, deberíamos permitir que haya en nosotros la manera de pensar que hubo en Cristo. Así que tener a Cristo como nuestro modelo es algo que depende de la mente, de la manera de pensar. Aquí en esta epístola se hace mucho énfasis en la mente, en la mentalidad. Y el énfasis que el Señor está presentando a su recobro, la manera de pensar se enfatiza porque la mente, la manera de pensar determina quién usted es, lo que usted desea, lo que usted ha de hacer. Si usted tiene una forma de pensar, eso es lo que usted será. Y todos tenemos una manera de pensar. Oh, cómo necesitamos ser alumbrados. Necesitamos que la mente, la forma de pensar del Señor penetre en nuestro ser para que podamos tener la mente de Cristo. Aquí dice, haya en vosotros esta manera de pensar. Aquí, haya, indica que la mente es una persona. Usted solo puede permitir que una persona haga algo. Así que, haya en vosotros esta manera de pensar. Es que debemos permitir que esta manera de pensar con M mayúscula, que es una persona, la manera de pensar viviente en el universo, que es el Señor Jesús hermoso, sea nuestra manera de pensar, si se lo permitimos. Filipenses 2:5 dice, haya en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Aquí, manera de pensar no es un sustantivo, sino que es un verbo. Es esta persona que se mueve, literalmente. Dice, haya este pensar en vosotros, el pensar que hubo en Cristo Jesús, que este pensar también esté en usted, lo gobierne, lo dirija. Aquí esto indica que es una elección que tomamos. O vamos a permitir que haya esta manera de pensar en nosotros o no lo permitimos. Y las elecciones presentadas aquí hacen paralelo con Colosenses 3:16. Hay dos aspectos maravillosos y comunicables de esta manera de pensar. Dos aspectos comunicables que se puede transmitir de esta manera de pensar que son nuestros si permitimos que esta manera de pensar esté en nosotros. Uno, su manera de pensar estaba absolutamente gobernada por su amor a Dios el Padre y su sumisión a Él en tal amor. Número dos, en su amor al Padre, él estaba dispuesto a someterse al Padre y despojarse incluso hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora bien, que a fin de que nosotros tengamos esta manera de pensar, necesitamos en paralelo el siguiente secreto. Necesitamos ser tan cautivados, estar tan involucrados, tan enamorados del Señor mismo como el Señor Jesús lo estaba del Padre. En el eterno amor de la Deidad, necesitamos comprender que nuestro amor tiene que desarrollarse así. Así que es interesante que las primeras dos o tres frases vistas en el estudio de vida de Filipenses nos indican que Filipenses, como una porción principal en la Biblia acerca de la experiencia de Cristo, tiene un complemento antiguo testamentario que es el Cantar de los Cantares, en el cual la buscadora enfoca todo su ser, cada vez con más éxito, cada vez con más plenitud y con más, cada vez más absolutamente lo enfoca en su amado, hasta que tenemos esta clase de añoranza en nosotros, va a ser difícil nosotros tener tal amor que el Hijo tenía para con el Padre. Pero de hecho solo necesitamos suficiente amor para tocarlo en nuestro espíritu. Y el amor que Él tiene por el Padre nos proporciona el mismo amor hacia Él. A continuación necesitamos comprender que nuestra mente, nuestra conciencia, nuestra mentalidad tiene que ser lleno de Él, llena de Él. Y al llenarse de Él nuestra conciencia, y eso va quitando ítem y cosa que no es Él, lo va reemplazando. Nosotros vamos en pos de Él, nos movemos en dirección hacia Él, nos movemos de cierta posición o cierta orientación en que estemos, nos movemos en dirección hacia Él. Así que quisiera hacerle referencia a la página 50-51 en inglés del libro Tener Comunión con el Señor para la Mezcla de Dios con el Hombre. Allí el hermano nos indica que a fin de experimentar Romanos 8:6, que es fijar la mente en el Espíritu, necesitamos ser salmistas que reflexionamos en el Señor y que volvemos nuestro ser y nuestro corazón a Él una y otra vez. Y se hace referencia al Salmo 104:34. Donde dice que mis reflexiones sean dulces hacia Él. Cuando le amamos de esa manera, cuando comprendemos que nuestra mente tiene que ser llena con la conciencia de Él, eso nos lleva hacia Él. Entonces esos son hitos que nos indican que hemos permitido que haya en nosotros esta manera de pensar. Punto A dice, necesitamos tomar la mente de Cristo como nuestra mente, abriéndonos para permitir que haya en nosotros esta manera de pensar. Aquí, los puntos subsiguientes indican la experiencia increíble de la unión orgánica cuando, estando conscientes de Él, le tocamos en esta unión. Y en esta unión nuestra mente ya no piensa que nosotros mismos somos excelentes. Ya no piensa que tenemos tantas virtudes, somos virtuosos. De repente ahora la mente piensa que otros son virtuosos y excelentes. Uno dice, esta manera de pensar en el versículo 5 se refiere a estimando en el versículo 3 y a considerando en el versículo 4. Así que estimar en el versículo 3 es estimando unos a los otros como más excelente que uno mismo, y el considerando en el versículo 4 es considerando cada uno las virtudes de otros, no sus propias, sino cada cual también las virtudes de los otros. Ahora, ¿puede usted identificarse con esos versículos? Bueno, no somos muy buenos haciendo esto. No somos muy buenos en ver los puntos positivos de los demás y no notar los nuestros, pero al esta manera de pensar estar en nosotros, cuando permitimos que esta mente esté en nosotros, entonces ya no estamos conscientes de nuestras fortalezas. La conciencia propia se va desvaneciendo y estamos llenos de aprecio por lo que otros son y otros tienen. Esto es un hito maravilloso que indica nuestra unión maravillosa con el Señor que experimentamos al tener esta mente. 2 dice, la mentalidad humilde está en contraste con la ambición egoísta y la vanagloria. Esto no debe ser nuestra humildad natural, sino la humildad de Cristo. Así que menciona que Cristo era humilde al despojarse a sí mismo. Así que el punto aquí es que esto no es una humildad manufacturada ni fabricada. Así que en Colosenses 2:18 hace referencia de humildad autoimpuesta por medio de la cual ustedes son defraudados. Así que esto no se refiere a intentar ser humilde y modesto, sino se refiere a tener esta manera de pensar que ha de vertir lo que usted se está aferrando, lo que usted piensa que es bueno de sí mismo, lo que usted quiere alcanzar. Usted deja que eso se vaya a favor de ganar más de su persona preciosa. 3 dice, esta clase de mente, esta clase de manera de pensar, estuvo en Cristo cuando se despojó a sí mismo y se humilló a sí mismo. Así que para repasar los 7 pasos de cómo se despojó, en Filipenses 2:7-8, número 1 dice, se despojó a sí mismo. 2, tomando forma de esclavo. 3, haciéndose semejante a los hombres. 4, hallado en su porte exterior como hombre. 5, se humilló a sí mismo. Así llegando a ser 6, obediente hasta la muerte, y 7, muerte de cruz. Así que paso tras paso tras paso de su humillación, vinieron de él tener esa manera de pensar que no se aferraba a nada. Ahora, santos, las cosas a las cuales nos aferramos, esto echan a un lado y violentan la experiencia que tenemos de Cristo. ¿Por qué debemos hablar de la experiencia como este disfrute? Es porque la experiencia que tenemos es algo que se desvanece. Tocamos al Señor en nuestro espíritu y algo más nos atrae. ¿Por qué? Porque nos aferramos de otras cosas. Pero al Él llegar a ser eminente, más importante, y nosotros somos humillados en lo que somos y solo lo estimamos a Él, solo lo tenemos a Él en alta estima, entonces estas cosas simplemente se van, se van. No tenemos que esforzarnos ni preocuparnos por ellas. No hay que preocuparnos por sufrir la pérdida de ellas, sino que se van. B dice, notemos cómo estamos teniendo una transición de haya esta manera de pensar a tener esta manera de pensar. Para tener esta manera de pensar se requiere que seamos uno con Cristo en sus partes internas, sus tiernos sentimientos internos y en su modo de pensar. Cuando en nuestro aprecio hacia el Señor le tocamos y contactamos y lo disfrutamos en la unión orgánica, nos encontramos, queridos santos, en las partes internas de Cristo Jesús. Y allí estamos conscientes de Él y lo pensamos a Él. Solo lo pensamos a Él. Es interesante ver esos versículos en secuencia en el capítulo 1 de Filipenses, versículos 7 al 8. Pablo estaba encarcelado, como dijeron los hermanos, pero en esa cárcel él dijo, yo estoy en las partes internas de Cristo Jesús. En el versículo 7 dice, vosotros me tenéis en el corazón. Versículo 8 dice que yo los tengo a vosotros en mi corazón y los añoro en el entrañable amor de Cristo Jesús. Así que cuando lo contactamos con esta mente, la unión orgánica, estamos en la experiencia plena del cuerpo de Cristo, en las partes internas de Cristo Jesús, y nos encontramos en los corazones de los santos en nuestro corazón, y los santos y nosotros estamos en las partes internas de Cristo Jesús. Y tenemos esto, al tener esto, al apreciar y disfrutar este Cristo maravilloso. Ahora, el punto C dice que la mente de Cristo esté en nosotros significa que esta mente es algo viviente. De hecho, la mente de Cristo es Cristo mismo, como dijimos anteriormente, pues la persona de Cristo se manifiesta en su mente. Así que repasamos Filipenses 2:5, que digo, dice, haya pues en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Pero el próximo versículo, 1 Corintios 2:16, dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, y la nota ahí dice que el Señor Jesús tenía la facultad de inteligencia. Al nosotros tener esta vida con su vida, recibimos sus facultades, su inteligencia, y dice que nosotros sabemos lo que el Dios omnisciente sabe porque tenemos su entendimiento. Sabemos lo que Él sabe. Sabemos lo que Él sabe. Conocemos lo que Él conocemos. Y el hermano en un lugar dijo, esta mente viva está esperando por usted. Está esperando que usted se abra y permita que entre en usted. Y la parte más activa de usted probablemente sea su mente, pero él quiere reemplazar su mente activa con su ser que es más activo, su mentalidad que es más activa. Y usted comprenderá más cuán maravilloso él es, cuán hermoso él es, cuán atractivo él es. Será atraído más a él, le experimentará, le disfrutará más cuando él entre en usted y él viva y actúe siendo más activo que usted. Y su mente activa puede ser reemplazada por ello. Y vamos a rápidamente ver los primeros puntos del número romano 2. Ahora, si tenemos esta manera de pensar, esta mente, podemos conocerlo. Así que conocerlo de esta manera nos hace pensar acerca del capítulo 3, versículo 10, o conocerle, conocerle subjetivamente. A fin de experimentar a Cristo, necesitamos conocerlo como modelo. Necesitamos conocerlo subjetivamente como modelo, teniéndole como a Él, como aquel que está en nosotros, quien como nuestro modelo, siendo uno con nosotros, nosotros uno con Él, nos permita no aferrarnos a nada, sino movernos sin detenernos hacia Él para tocarlo. Filipenses 2, 5 al 9, Pablo presenta a Cristo como modelo. Necesitamos que este modelo que se infunda en nosotros. Así que este modelo es que es subjetivo. le invocamos, como nos dice más adelante este versículo, y él como modelo, cuando lo invocamos, toda rodilla se hincará y declarará que Cristo es Señor. Cuando declaramos que Él es Señor, oh Señor Jesús, Él como modelo es infundido en nosotros. Lo experimentamos y lo disfrutamos. Punto B, el modelo de la vida cristiana es el Dios hombre salvador, quien se despojó a sí mismo y se humilló, y quien ha sido exaltado y glorificado por Dios. Y ahora, como este glorificado como Espíritu de Jesucristo, Él está en nosotros como este modelo. Así que ahora Él está viviendo, siendo uno con nosotros, y al tocarlo, estas experiencias de lo que Él experimentó como modelo, espontáneamente la experimentamos nosotros. Nosotros espontáneamente nos divertimos, espontáneamente no valoramos nada más que Él. Así que uno dice, aunque el Señor era igual a Dios, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse y la cual retener. Más bien se despojó a sí mismo, dejando a un lado lo que tenía, es decir, la forma de Dios. Así que, santos, no tenemos la forma de Dios. Él la tenía y Él se despojó de ella. Pero tenemos una imagen, una semejanza que nosotros apreciamos. No estamos nosotros dispuestos a derramar eso. Cuando lo tocamos en la unión orgánica, estamos ansiosos por derramar eso y dejar que eso vaya. A, en su encarnación, el Señor no cambió su naturaleza divina. B, Él cambió solamente la expresión externa, dejando la forma de Dios y tomando la forma de un esclavo. El hermano que dio este mensaje indicó que Filipenses 1:1, la primera parte, dice: Pablo y Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Lo que testificaba que estos dos habían tomado a Cristo como su modelo y se habían humillado y eran esclavos de Cristo Jesús. Al conocerle como tal modelo, hacemos lo mismo y estamos alegres de tener la forma de esclavo. 2. El Señor se hizo semejante a los hombres. Cuando el Señor se hizo semejante a los hombres, quizás usted piense que muchos creyentes lo consideran como hombre apuesto. Sin embargo, según Isaías 53, sabemos que él era alguien desfigurado. No tenía nada atractivo en él, para nada. Él se bajó a tal grado. Al tocarlo en la unión orgánica, no nos aferramos a nuestra cara, a nuestra apariencia. Podemos dejar que estas cosas se vayan espontáneamente. Ah, dice, el tener la forma de Dios implica la realidad interna de la deidad de Cristo. El hacerse semejante a los hombres denota la apariencia externa de su humanidad. B, externamente él tenía la apariencia de hombre entre los hombres, pero como Dios, él tenía la realidad de la deidad internamente. C, Cristo entró en la condición propia de la humanidad y fue hallado en su porte exterior como hombre. Ahora, los hombres nos miran, nos encuentran en nuestro porte como hombre. También tenemos en nosotros esta deidad y puede ser expresado en nuestro vivir. Y se puede presentar a ellos cuando lo tomamos a Él como este modelo. 3. Cristo se humilló a sí mismo al ser obediente hasta la muerte de cruz. Humillarse fue un paso adicional al hecho de despojarse a sí mismo. B, la autohumillación de Cristo manifestó que se despojó a sí mismo. Y C, la muerte de cruz fue el punto culminante de la humillación de Cristo. Finalmente, al conocerle como modelo, como el hermano Oscar nos va a decir en unos momentos, Él nos va a llevar completamente a tal punto en que estemos dispuestos a vivir tal modelo de la vida despojada y humillada, dispuesta a llevar la vida de la cruz, la vida crucificada y humillada. Y el modelo visto en Filipenses 2, 7 y 8 llega a ser el molde en Filipenses 3, 10, que dice que estamos siendo conformados a su muerte. Y finalmente, espontáneamente, es un gozo para nosotros llevar la vida crucificada y ser conformados a su muerte, al nosotros disfrutarle como este modelo intrínseco neumático que mora en nosotros. Hermanos y hermanas, este modelo que vemos en el libro de Filipenses es uno de los modelos más grandes en la historia humana. Cuando miramos a Cristo en estos versículos, vemos que él, de hecho, estaba en forma de Dios. Él existía en la forma de Dios. Y Pablo usa tres expresiones en estos versículos. Él usa la frase forma, usa la frase semejanza y usa la frase porte, exterior. Dice que él existía en forma de Dios, pero luego que él pasó de la forma más alta en el universo a la más baja del universo. No dice que él se humilló a sí mismo para llegar a ser hombre primero. Dice ahí que él vino en forma de esclavo, hermanos y hermanas. Si usted existiera en forma de Dios, ¿acaso usted estaría dispuesto a venir en forma de esclavo? Consideren esto. Saben, cuando Pablo estaba escribiendo la epístola, él estaba haciendo frente a una rivalidad y una vanagloria que había entre los creyentes. Y él les estaba diciendo, hermanos y hermanas, mientras ustedes combatan, mientras ustedes traten de establecer su propia vanagloria, miren este modelo, este hombre, quien vivió entre nosotros, de hecho, él era Dios mismo. Existió en forma de Dios y luego se despojó, se humilló y vino en la forma más baja posible. Él no vino en forma de rey, ni tampoco en forma de un hombre placentero y agradable, sino en forma de esclavo. Hermanos y hermanas, el hermano Nie en el libro La Autoridad de la Sumisión dice que el hecho de que Cristo se humillara a sí mismo no era igual a que nosotros nos humillemos a nosotros mismos, porque no tenemos gloria alguna. Nosotros no tenemos ninguna posición elevada. Para nosotros humillarnos es muy natural, pero que Él se humillara a sí mismo, esto era algo completamente contrario a su posición y su forma. Es por eso que cuando el hermano Nick comienza a hablar acerca de esto, de hecho él usa una frase única. En el libro La Autoridad de la Sumisión hay un capítulo, el capítulo 5, que habla acerca la sumisión de Cristo. Y aquí hay un subtítulo que es muy impactante. Dice que el Señor creó la sumisión. Antes de que el Señor viniera a la tierra, no había verdadera sumisión en este universo. Quizás usted piense, somos criaturas creados por Dios. Dios es nuestro creador, somos sumisos a Él. De hecho, cuando Cristo vino, Él vino a un universo lleno de rebelión. La criatura más grande que jamás se creó fue estupefacta debido a su belleza. Se embriagó de su poder y su gloria y se rebeló contra Dios. Así que cuando Cristo vino, Él no vino al universo creado puro, sino que él vino a un universo lleno de rebelión, lleno de pecado, lleno de cosas feas. Así que cuando Cristo vino, dice aquí que él creó la sumisión. No había sumisión antes de que Cristo viniera a la tierra. Es por eso que Pablo nos presenta este modelo maravilloso. Dice, mira, mírenlo a él. Él era el único en todo el universo que podía reclamar poder y posición. Pero él se despojó, él se humilló. Pero mírenlos ustedes, mírense a ustedes mismos. No tienen usted poder ni gloria en usted mismo. ¿Por qué todavía están combatiendo por vanagloria? Cristo era el único que tenía el derecho de ser de esa manera y él decidió humillarse. Permítanme leerles un párrafo de este libro, La Autoridad de la Sumisión. Cuando el Señor vino a la tierra, Él se despojó de la gloria, el poder, la posición y la imagen que tenía en su deidad. Como resultado de despojarse, los que no tenían revelación no le reconocieron y no iban a reconocer que Él era Dios, pues solo lo consideraban como un hombre ordinario. En la deidad, el Señor voluntariamente escogió ser el Hijo que se sometía a la autoridad del Padre. Por tanto, Él dijo que el Padre era mayor que Él. La posición del Hijo era una elección voluntaria de nuestro Señor. En la deidad hay plena armonía. En la deidad hay igualdad. Pero se dispuso alegremente que el Padre fuese la cabeza y que el Hijo se sometiera. El Padre llegó a ser la representación de la autoridad y el Hijo llegó a ser la representación de la sumisión. Luego el hermano Ni dice, somos humanos. Para nosotros la sumisión es sencilla, podemos someternos siempre y cuando nos humillemos. Pero la sumisión del Señor no es algo sencillo. La sumisión del Señor es más difícil que su creación de los cielos y la tierra. A fin de someterse, Él tuvo que despojarse de toda la gloria, poder, posición y la imagen que Él tenía en su deidad. Él también tenía que asumir la forma de un esclavo. Solo entonces podía recibir la cualificación necesaria para someterse. Por tanto, la sumisión es algo que el Hijo de Dios creó. Hermanos y hermanas, cuando miramos este modelo, tenemos que comprender que este modelo es aquel que se humilló a sí mismo al máximo. Y hermanos y hermanas, Pablo nos alienta a que tengamos esta misma manera de pensar en nosotros. Pablo no solo nos presenta este modelo, como dijo hermano Rick, es posible que lo hayamos leído, quizás incluso lo hayamos orado. Cuando yo escuché por primera vez este mensaje, yo recordé que incluso en la mesa del Señor yo oré con estos versículos muchas veces, pero siempre omitía esa frase, haya pues en nosotros esta manera de pensar. Deberíamos estar pensando lo mismo, deberíamos tener la misma manera de pensar que está dispuesta a humillarnos a lo sumo. Así que aquí el punto 4 dice, el Hijo voluntariamente se despojó a sí mismo para llegar a ser un hombre creado como representación de la sumisión a la autoridad. Punto A dice, el Señor Jesús afirmó su corazón para sujetarse al camino de la sumisión, incluso hasta la muerte. Queridos santos, cuando el Señor estaba en la tierra, su muerte en la cruz no fue un accidente. Su muerte en la cruz fue su decisión voluntaria de someterse al Padre al máximo. Y si usted mira los versículos que se citan allí, son muy impactantes. En Isaías 50, versículo 7, dice que el Señor había puesto su rostro como pedernal. Dice que Él estaba determinado a ir a Jerusalén y padecer hasta el fin. Si yo lo llevo a usted y le digo, vamos a tal lugar y usted va a padecer y te van a matar, ¿acaso usted estaría dispuesto a venir conmigo? ¿Acaso usted diría, bueno, yo prefiero quedarme aquí, ¿por qué yo habría de ir? Pero aquí el Señor dice que Él no solo estuvo de acuerdo, sino que Él también fijó su rostro, puso su rostro como pedernal, lo que significaba que nada podía desviarlo de este sendero. Él no podía desviarse, Él no se iba a detener. Y luego la siguiente porción, en Marcos capítulo 10, dice que ahora iban camino a Jerusalén, Jesús iba delante de ellos, y ellos estaban asombrados, y los que iban atrás tenían miedo. Dice ahí que todos tenían miedo. Él les dijo que iba a Jerusalén no para obtener el reino, sino para ser crucificado y para morir. Pero Él estaba lleno de determinación, pero ellos tenían miedo. Hermanos y hermanas, este era el grado al cual Él estaba dispuesto a someterse al Padre. Esto es impresionante. Cuando usted mira al Señor Jesús, usted se da cuenta que este hombre, este Dios hombre, estaba dispuesto a humillarse hasta el fin, incluso hasta la muerte. Hermanos y hermanas, ¿permitiríamos nosotros que tengamos esta manera de pensar? ¿Permitiríamos que esta manera de pensar opere en nosotros? ¿Permitiríamos que la mente de Cristo nos humille de esta manera? El punto B dice, aunque era hijo, el Señor aprendió la obediencia por lo que padeció. Esto es una cita de Hebreos 5:8. En ese versículo dice, de hecho, esta es la cita del versículo. Permítanme leerle lo que el hermano Ni dice acerca de esto en el libro La Teoría de la Sumisión. Hebreos 5:8 nos dice que la obediencia del Señor fue aprendida por medio de los padecimientos. Los padecimientos le trajeron obediencia. La verdadera sumisión se halla cuando todavía hay obediencia a pesar de los sufrimientos. Y la utilidad del hombre no estriba en si él ha padecido, sino en si él ha aprendido la obediencia en lo que padeció. Solo aquellos que son obedientes a Dios son útiles. Si el corazón no es suavizado, ablandado, el padecimiento no desaparecerá. Nuestro camino es un camino que tiene muchos padecimientos. Y el hombre que busca la facilidad, la comodidad y el disfrute es inútil. Todos deberíamos aprender a ser obedientes en los padecimientos. Cuando el Señor vino a esta tierra, Él no trajo consigo la obediencia, sino que Él la aprendió por medio de los padecimientos. Hermanos y hermanas, quizás pensemos, oh, le era fácil, Él se humilló, se despojó, pero este versículo nos muestra que el Padre lo estaba llevando por diferentes situaciones para enseñarle obediencia. De la misma manera, el Señor nos está conduciendo a nosotros por diferentes clases de situaciones para enseñarnos la obediencia. Y el próximo punto dice, Dios dispuso que Cristo muriera y Cristo obedeció. Esas dos palabras realmente me impactan. Cristo obedeció. Es muy sencillo. Unas palabras muy sencillas. Pero esas palabras realmente le dicen lo que estaba ocurriendo ahí en su ser. Él estaba dispuesto a humillarse hasta el fin. Él solo obedeció como un cordero. Punto 2 dice, él aprendió esta obediencia por la muerte que sufrió. Sé, el Señor que fue sumiso durante toda su vida nos ha dado su vida de sumisión. La obediencia de un creyente es una consecuencia de tomar a Cristo como un modelo de obediencia. Hermanos y hermanas, quisiera decirles que una de las porciones más queridas y más llenas de gozo para mí es el tomo 37, capítulo 32 de las obras recopiladas de Watchman Nee. Tomo 37, capítulo 32. Se llama Un gozo más profundo. Y en ese capítulo el hermano Nee nos dice que la vida cristiana, de hecho, es una vida de gozo. Estamos hablando de Filipenses. Filipenses es un libro que trata de gozo. Pero hay dos clases de gozo, el hermano Nee dice. El primer gozo es el gozo de la salvación. Todo el que ha sido salvo experimenta el gozo del Señor. Pero luego el hermano Nee dice que hay un gozo más profundo. Y ese gozo no tiene que ver con la salvación. Ese gozo tiene que ver con humillarnos bajo la voluntad de Dios. Una vez usted está de acuerdo, usted toma el yugo del Señor sobre sí, la vida de uno se convierte en una vida muy fácil y llena de gozo. Saben, el hermano Nee utiliza un capítulo que también me encanta mucho, el capítulo 11 del libro de Mateo. En ese libro, ahí vemos los padecimientos de tres etapas de que pasó Cristo. Primero vemos que Juan el Bautista comenzó a dudarlo. Juan el Bautista decía, ¿eres el que ha de venir o esperamos por otro? Así que Juan el Bautista comenzó a dudar la venida del Señor. Número dos, dice que el Señor, dice que cuando Juan el Bautista vino, decía, no, él no come ni bebe, así que tiene demonio. Y ahora viene el Hijo del Hombre y él comía y bebía, y ahora dicen que es un hombre glotón y un borracho. Así que la gente comenzó a burlarse de él, a menospreciarlo. Y lo tercero que él experimentó es que él fue a esas ciudades alrededor del mar de Galilea, Capernaum, Betsaida, y fue a Corazín. Y en esos lugares él fue rechazado. No recibieron su predicación. Ahora imagínense un padecimiento triple de Cristo en ese capítulo. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Dice, te adoro, Padre, te exalto, Padre, porque no has revelado estas cosas, has escondido estas cosas de los sabios y los prudentes y los has revelado a los niños. Y dijo, porque te agradó, porque fue grato a tus ojos. ¿Qué era grato a sus ojos? A los ojos de Dios, le fue agradable que esas ciudades rechazaran a Cristo. Le fue agradable a Dios que las personas se burlaran de Cristo. Y él tomó eso. Y él dijo, todos los que laboran, que luchan, que no tienen gozo, vengan a mí y aprendan de mí. Tomen mi yugo sobre sí. Y mi carga es ligera, mi yugo es fácil y encontrarán reposo para vuestras almas. Así que aquí no está hablando del evangelio, no está hablando de la predicación del evangelio. De hecho, está hablando de que nosotros tomemos la voluntad de Dios sobre nosotros. Y cuando hacemos eso, tenemos el gozo más grande en la tierra. Es eso lo que dice el hermano Ni. Este es un gozo más profundo. Así que cuando usted mira a Pablo en la cárcel, ¿por qué Pablo se regocijaba? ¿Qué situación podría hacer que él se regocijara? Las personas estaban predicando el evangelio por rivalidad, tratando de hacer que sus cárceles fueran más pesadas. Pero él estaba lleno de gozo. ¿Por qué? Porque él tomaba el yugo del Señor sobre sí. Él estaba contento bajo la voluntad de Dios. Hermanos y hermanas, esta es la única manera en que nosotros como cristianos nos regocijemos. Nos regocijamos solo cuando nos humillamos y cuando tomamos la voluntad de Dios sobre nosotros. Y esta es la vida más dulce. Es la vida más gozosa que un cristiano puede llevar en la tierra. Así que, de punto 5 dice, el Señor se humilló a sí mismo en lo sumo. Pero Dios lo exaltó hasta la cumbre más alta y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Este versículo nos muestra que no somos nosotros los que nos exaltamos a nosotros mismos. No nos exaltamos, nosotros nos humillamos. Nosotros nos bajamos de nivel, nos ponemos bajo la voluntad de Dios. Y cuando lo hacemos, Dios tiene la manera de venir y de elevarnos. Tiene la manera de resucitarnos, pero no de forma natural. Él lo hace como lo hizo con Cristo, en la manera de resurrección. Punto 3. Hermanos y hermanas, esta es una frase muy impactante. Leamos todos el punto 3 juntos. Hay una necesidad urgente entre nosotros en el recobro del Señor hoy de experimentar a Cristo como nuestro modelo. Esa es una cita del ministerio. Y ahora consideren, ¿cuál es la necesidad más urgente en el recobro del Señor hoy? Si yo les pregunto, ¿cuál es la necesidad más urgente? Quizás usted diga, es que haya más cantidad de hermanos, edificar los grupos vitales, hacer esto, propagarnos, emigrar. Pero aquí el hermano ni mira la raíz de todo lo que estamos haciendo. Dice, la necesidad más urgente entre nosotros en el recobro del Señor, y es que experimentemos a Cristo como nuestro modelo. Cuando Pablo estaba escribiendo el libro de Filipenses, de hecho, él estaba haciendo frente a una situación muy desesperada. Si usted mira el Nuevo Testamento, la iglesia en Filipos era la mejor iglesia de todas. Esa iglesia lo sostuvo financieramente, oró por él, lo cuidó, incluso cuando otros lo rechazaban. Así que esa iglesia, de hecho, era una iglesia muy buena. Sin embargo, Pablo dice que su gozo no estaba siendo completado, porque había entre ellos rivalidad. Había discordia entre ellos. Y que Pablo nos presentara la solución, él no nos presentó métodos. Él no presentó cómo hacer las cosas. Él presentó a Cristo de una forma multiforme. Y si usted mira el tema del libro de Filipenses, disfruto mucho este tema. Dice, experimentar a Cristo, tomar a Cristo como nuestro vivir, nuestro modelo, nuestra meta, nuestro poder y nuestro secreto. La única solución en la vida de iglesia es tomar a Cristo como estas cosas. No hay otra solución. En la vida de iglesia solo podemos tomar a Cristo. Si yo le enseño a usted cómo comportarse, qué hacer en esta clase de situación, quizás eso le ayuda temporalmente, pero eso no lo va a llevar a usted adelante en la experiencia de Cristo. Eso no va a edificar el cuerpo de Cristo, no va a producir la realidad del cuerpo de Cristo. Así que la necesidad urgente entre nosotros hoy es que experimentemos a Cristo, que tomemos a Cristo como nuestro modelo, que permitamos que esta mente, esta forma de pensar, este pensar proceso orgánico de pensar esté en nosotros. Punto A dice, Cristo como nuestro modelo no solo es objetivo, sino que también es subjetivo y lo podemos experimentar. Aquel que estableció el modelo y quien es el propio modelo, ahora opera en nuestro interior como el Dios que mora en nosotros. Hermanos y hermanas, Dios está operando en vosotros. Unos cuantos versículos más adelante dice, Dios es el que en vosotros realiza. ¿Cómo Él realiza? ¿Cómo Él opera eso en vosotros? Oh, Él me llena de poder, me reviste, me da dones, me da sabiduría. Pero en realidad, la manera en que Dios opera en nosotros es que Él nos da la forma de pensar de Cristo. Él nos infunde de la mente de Cristo. Punto B dice, el principio de Cristo como modelo interno para nuestro vivir es que incluso si tenemos el nivel más alto, la posición más elevada, no deberíamos aferrarnos a ello. Les dije antes que en realidad no tenemos ninguna posición más elevada. De hecho, a los ojos de Dios, todos nosotros estamos en un nivel muy bajo, así que es fácil que nosotros nos humillemos. Sin embargo, algunos todavía piensan más alto, tienen más alta estima de ellos mismos que lo que deberían tener. Ellos tienen que aprender a humillarse, tienen que aprender a experimentar a Cristo de esta manera. Quisiera leerles un párrafo del estudio de vida de Filipenses, mensaje 11, el mensaje titulado La exaltación de Cristo, y la sección se titula Experimentar a Cristo como nuestro modelo. El hermano Lee dice, hay una urgente necesidad entre nosotros en el recorrido del Señor que experimentemos a Cristo como nuestro modelo. Necesitamos con desesperación experimentarle como nuestra vida crucificada. Tal vida está completamente en contraste con una vida de rivalidad y de vanagloria. En la vida de iglesia, oigan esto, o tomamos la vida crucificada como nuestro modelo, o automáticamente llevamos una vida de rivalidad y vanagloria. No hay un tercer camino. Así que, hermanos y hermanas, es muy fácil. Solo tenemos dos caminos en la vida de iglesia. O llevamos una vida crucificada, o de forma natural llevamos una vida de ambición, vanagloria y rivalidad. El asunto aquí es extremadamente serio. Necesitamos ser honestos con nosotros mismos y considerar la clase de vida que hemos llevado en la iglesia. Si usted repasa el tiempo que usted ya ha llevado en la vida de iglesia, usted verá que cada vez que usted no tomó la vida crucificada como su modelo, usted vivía una vida de rivalidad o vanagloria. Esto, de hecho, es semejante a una ley natural. A menos que usted crucifique su ser, que usted aplique la cruz y lleve esta vida crucificada, la vanagloria, la ambición y la rivalidad se levantan en usted sin que usted se entere. Así que es esto lo que dice el hermano Lee. Consideren su experiencia. Cada vez que usted no estaba llevando una vida crucificada, usted tenía estos pensamientos de vanagloria. La palabra griega traducida vanagloria significa gloria vacía. Significa nada de gloria. Usted piensa que es gloria, pero en realidad usted no está recibiendo nada. Usted piensa que es glorioso a sus propios ojos, pero en realidad usted no es nada. Es eso lo que significa vanagloria. Así que pensamos que estamos exaltándonos, haciendo algo tremendo, pero en realidad no estamos recibiendo nada, estamos recibiendo vacío. Así que el hermano le dice, en los años que llevo en la vida de iglesia he conocido muchos casos de aquellos que estaban en rivalidad o en vanagloria. Sin excepción alguna, todos los que estaban activos en tal rivalidad fueron en descenso. Es insensato tratar de competir en la vida de iglesia. Debemos temerle más a esto que a una serpiente. Si competimos con los demás, esto mostrará que vivimos en el yo. Por consiguiente, debemos tratar la ambición severamente y rechazarla. Queridos santos, saben, quizás ustedes lo sepan o no, yo fui salvo y entré en la vida de iglesia en Rusia en 1992. Y en 1994-95 los hermanos de Moscú decidieron que ellos debían entrenar un grupo de hermanos que llevaba la delantera. Y ellos juntaron todos los hermanos prometedores y comenzaron a pasar tiempos con ellos semanalmente. Se juntaban con ellos, estudiaban la verdad, perfeccionaban a los hermanos. Y cuando llegó el tiempo de designar a los ancianos en el 1996, todos los ancianos se establecieron por la comunión con el hermano Lee. El hermano Benson trajo sus nombres al hermano Lee. Y de hecho, una cantidad de los ancianos que fueron designados, de hecho, era menos que el grupo de hermanos que estaba reuniéndose. Y 10 hermanos fueron designados, establecidos como ancianos, y el grupo quizás era 15 o 20 hermanos. Y algunos de esos que no fueron designados ancianos, les diré, de inmediato se fueron de la vida de iglesia. Ellos solo estaban ahí buscando una posición. Y yo estaba viendo eso, yo no fui designado como anciano. Alabado sea el Señor. Ni siquiera yo era parte de ese grupo, yo en ese momento. Así que el punto es que yo estaba considerando esa situación y yo me preguntaba, ¿qué es esto? ¿Por qué usted habría de irse de la vida de iglesia? ¿Por qué está usted aquí? ¿Está aquí por vanagloria, por su nombre? ¿O está aquí por el recobro del Señor? Hermanos y hermanas, jamás, jamás deberíamos llevar una vida de vanagloria. Jamás deberíamos llevar una vida de esta ambición o de esta rivalidad. La única manera de ser librados de esto es llevar una vida crucificada. Alabado sea el Señor. Así que el punto se dice, necesitamos vivir a Cristo en su vivir humano, especialmente en el aspecto de que se despojó a sí mismo y se humilló a sí mismo, y el no aferrarse al ser igual a Dios como un tesoro. Queridos santos, hay algunos santos que yo conozco que tienen posiciones altas en el mundo. Ellos tienen posiciones altas en el gobierno. Conozco santos que han alcanzado mucho. Pero cuando usted habla con ellos, cuando usted los conoce, usted no siente que ahí hay nada. Usted siente que ellos solo son hermanos y hermanas entre nosotros. Esto es muy apropiado. Eso es muy normal. Un hermano, saben, en cierta ocasión, él apareció en la televisión, salió en la televisión, en las noticias. Y algunos santos vinieron a mí y dijeron, oh, ¿vieron al hermano en la televisión? ¿Lo vieron? Y le dije a ese hermano acerca de eso y él me dijo, oh, quisiera que eso nunca lo hubiera mostrado porque yo no quiero que los santos sepan esa parte de mi vida. Yo lo único que quiero es que me conozcan en las reuniones. Y eso me impresionó mucho. Este hermano ciertamente estaba dispuesto a presentarse como solo un hermano en la vida de iglesia. Así que deberíamos ver este modelo que estaba en Cristo, deberíamos ver esta manera de pensar y permitir que esta manera de pensar opere en nosotros. Punto uno dice, nosotros tenemos una vida que se despoja a sí misma y se humilla a sí misma. Esta vida nunca se aferra a nada como un tesoro, sino que siempre está dispuesta a poner a un lado cualquier posición o título. Siempre deberíamos poner al lado nuestra posición y nuestro título. Siempre, ¿saben? Una de las de los modelos más grandes para nosotros es la vida del Señor Jesús, especialmente en el Evangelio de Juan, capítulo 13. En el capítulo 13 de Juan, ahí vemos la historia de cuando se lavó los pies. Cuando él se dio cuenta que era tiempo de partir, él se despojó sus vestiduras. Se ciñó con una toalla y lavó los pies de los discípulos. Y cuando yo leí esa porción hoy, lo que más me impactó era el versículo 2. Y el versículo 2 habla acerca de Judas. Y en ese entonces ya Satanás había entrado en el corazón de Judas y él estaba a punto de traicionar a Jesús. Imagínense, hermanos y hermanas, el Señor está lavando los pies de sus discípulos y él sabe que éste lo ha de traicionar en unas cuantas horas. ¿Lavaría usted los pies de tal persona? Lavar los pies de otro ya es algo tremendo. No es tan fácil. Pero entonces usted viene y alguien le dice, oh, de hecho, estás lavando los pies de este hombre y él te va a traicionar. Yo diría, ¿qué tal si lavo los pies de todos excepto los pies de él? No, el de los de él no. Pero el Señor. humildemente estaba dispuesto a lavar los pies de todos. Él estaba suministrando a todos lo mismo, incluyendo sabiendo que esa persona había de rebelarse y traicionarlo. Deberíamos preguntarnos estas preguntas. ¿Es mi vida de iglesia de la misma forma? ¿Estoy dispuesto a lavar los pies de otros? ¿O estoy yo reclamando una clase de posición que en realidad es una vanagloria? Pero estoy dispuesto a humillarme, bajarme y servir a mis hermanos y hermanas. Esa es la vida que tenemos en nosotros, la vida que opera en nosotros. El punto D dice, tenemos a Cristo crucificado como nuestro modelo, y este modelo es la vida crucificada que está en nuestro interior. Y ahora vemos que el modelo por el cual Cristo pasó estos pasos, de hecho, están llegando a ser nuestra experiencia. Los pasos de la humillación de Cristo, que Cristo sufrió, según se describe en Filipenses 2, de 5 al 8, son aspectos de la vida crucificada que se manifiesta plenamente en el vivir. Así es como se ve la vida crucificada. No es que usted se humille a sí mismo por un día. No es que usted está tragándose esa ofensa una sola vez. De hecho, es una vida crucificada día tras día, momento a momento, que lo lleva a usted a un punto cada vez más bajo hasta que llega la muerte. El punto 2 dice que Cristo fuera obediente hasta la muerte de cruz. Fue la vida crucificada manifestada plena y absolutamente en su vivir. No hay nada que se compararía con esta clase de vida. No hay ninguna vida más alta en el universo. Este es el modelo más grande de una vida humana. Punto 3 dice, cuando vivimos a Cristo, vivimos aquel que es el modelo de una vida crucificada. Si usted reclama que usted vive a Cristo, usted tiene que preguntarse, ¿qué clase de expresión emana de mí? ¿Qué clase de Cristo ven las personas en mí? Y la respuesta debería ser que lo que las personas ven en mí no es un Cristo glorioso, no es un Cristo exaltado, es un Cristo crucificado. Un Cristo que está dispuesto a humillarse a lo sumo. Punto 4. Al llevar una vida crucificada, podemos experimentar el poder de la resurrección. Hermanos y hermanas, solo de esta manera, solo por medio de la cruz, podemos experimentar nuestra resurrección. Muchos santos anhelan tener el poder de resurrección, pero no están dispuestos a estar en la vida crucificada. Quieren pasar por alto este paso. Quieren ir ajoradamente a la experiencia del poder de la resurrección, pero así no es que funciona. A fin de estar en resurrección, tenemos que ser hombres de la cruz. Tenemos que ser hombres de padecimientos. El punto 5 dice que la vida más elevada en la tierra es una vida crucificada. Siempre que llevemos una vida crucificada, Dios nos introducirá en la resurrección. No sé ustedes, pero yo puedo decirles que ese no es mi pensamiento natural, que la vida más alta es la vida crucificada. Pensamos que esa es la vida más baja. Pensamos que es la vida más humilde. Pero de hecho dice aquí que es la vida más elevada. No hay nada más elevado que esta vida. Uno de los himnos que me encanta muchísimo y lo leo una y otra vez es el himno 635 en inglés. Un himno que Watchman Nee escribió y el hermano Nee también, Lee estaba involucrado con ese himno. Y habla de los sufrimientos de la vid. Tiene 16 estrofas. Y es una descripción de la vida de una persona crucificada. Y es una descripción no con base en la teoría, sino que es una descripción de una persona que llevó esta vida. Y esta es su autobiografía. Esta es la autobiografía del hermano Watchman Nee. Y cuando yo leo este himno, que no existe en español, 635, siempre me toca la estrofa 13. No sé si la han visto. Esa estrofa dice que describe los pasos de la vid que es cortada, pasa por el invierno y luego oigan esto. Esto trata de la primavera. Al respirar el aire sin mancha y celestial, al elevar sus brazos a las alturas, los afectos impuros y contaminados de la tierra jamás ocuparán la vid. Frente a los sacrificios, sonríe. Y el amor de nuevo sufre lo tolera todo como si nunca hubiera sufrido la pérdida y el dolor antes. Así que aquí dice que cada vez que experimentamos la cruz es como una experiencia nueva. Saben, habemos experimentamos algo y nos volvemos ásperos, no queremos volver por ese camino, no queremos experimentarlo de nuevo. Pero aquí dice que la vid ofrece sus brazos para ser cortada como si nunca se lo hubieran cortado antes. Significa que cada vez que la experiencia de la cruz es algo fresco, algo viviente, algo siempre que es con gozo. Hermanos y hermanas, esta es la vida del Señor Jesús. Esta es la vida del hermano Watchman Nee, y esta es la vida crucificada que deberíamos tener nosotros en la experiencia. Leamos todos el punto 6 juntos. Cristo es exaltado en nuestra vida diaria a medida que nosotros, por la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, lo tomamos como la vida crucificada para que sea el modelo de nuestra vida diaria. Amén. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y que nosotros podamos cumplir con el anhelo que tenía el hermano Lee de la urgente necesidad de tomar a Cristo como nuestro modelo. ¿Qué tal si oramos de dos en dos por 30 segundos?
Amén. Alabado sea el Señor, hermanos. Oh, qué modelo se nos ha puesto enfrente. Hermanos, queremos invitar a todos los santos para que pasen al frente a los dos micrófonos y que compartan y que profeticen, practiquen el profetizar, hablar por Cristo. Así que por favor pasen, y no duden, por favor empiecen. El contexto del libro de Filipenses es una iglesia que oró por Pablo y lo apoyó económicamente, mas sin embargo había rivalidad. Así que Pablo exhortó a los creyentes ahí que hubieses de pensar en ellos. Y es por eso que al amar al Señor y al ser exaltado por Él y al estar allí con Él, así como Él, el Señor estuvo con el Padre. Es activa esta unión orgánica y nos introduce en esta unidad intrínseca, en esta relación de esta unidad intrínseca. Y aleluya, esta mente sí va a ser reproducida en nosotros. Este mismo Dios omnisciente, el que tuvo que aprender la obediencia, él posee algo, él posee la forma de Dios, mas sin embargo se despojó a sí mismo y tomó la forma de un esclavo. Así que aleluya, que esas partes internas de Cristo sean reproducidas en nosotros. Yo aprecio que al dirigirse a los filipenses, Pablo no presentó algunas soluciones prácticas a los problemas, sino que presentó un modelo, presentó al Señor Jesús mismo como el modelo. Y yo creo que Filipenses 2 siempre nos toca cuando nos damos cuenta que Él es el que existió en la forma de Dios. Mas se despojó a sí mismo y tomó la forma de un esclavo. Y no paró ahí, sino que se despojó a sí mismo y también fue obediente hasta la muerte y hasta la muerte de la cruz. Así que yo aprecio que por lo tanto Dios lo exaltó y le dio por nombre sobre todos los nombres. Y más que todo eso, que este modelo no simplemente es algo objetivo, sino que en el contexto aquí de Filipenses, esto es para que nosotros le experimentemos, para que le conozcamos subjetivamente. Es por eso que dice: haya pues este pensar en vosotros. Así que cuando llegamos a esas situaciones, simplemente invocamos su nombre y decimos: Señor Jesús, y podemos experimentar este modelo de esta vida crucificada. Amén, hermanos y hermanas. Verdaderamente disfruté el hecho de que Jesucristo se humilló. Yo recuerdo que un hermano y yo estábamos leyendo Juan, y recuerdo la parte donde el Señor Jesús, él tenía el pan ahí y dice: al que le dé este pan va a ser el que me va a traicionar. Y cuando se lo da a Judas, todo lo que dice, simplemente dice: todo lo que vas a hacer, hazlo. Y lo hizo sin coraje, odio. Y yo dije: pues yo ni siquiera le diría nada si yo sabía que esa persona me iba a traicionar. Pero sin embargo, el Señor se humilló tanto y simplemente ni siquiera ni tenía enojo contra la persona que lo iba a traicionar. Y yo me di cuenta que en mi mente yo siempre tengo esta jerarquía en la que yo pongo a las personas, y todo eso tiene que ser quitado. Mi mente simplemente tiene que ser abierta para que el ser del Señor esté en mí. Yo siempre me pregunté por qué el Señor tuvo que morir esta muerte de cruz. Y aún los incrédulos, ellos acusan y tienen esta idea del Señor Jesús que simplemente fue un sacrificio, pero realmente lo que el Señor hizo es que Él vivió la vida más elevada, una vida crucificada. Él tuvo que pasar por un proceso de ser completamente humillado, y de una manera de cómo mostrar su manera de derramarse a sí mismo para vivir esta vida y morir en la cruz. Y tenemos que tener nosotros esta misma experiencia, tenemos que tener esta muerte, muerte de cruz, porque solo así es que nosotros verdaderamente podemos derramar todo lo que es en Cristo, que tengamos esta experiencia de ser crucificados. El mensaje de hoy realmente nos expone. Así que tengo que confesar que yo estoy yendo en pos de algo de gloria aquí en la vida de iglesia, pero el mensaje de hoy, aleluya, el Señor nos quiere decir que tenemos que ver el modelo. Cristo vivió una vida crucificada, y así que en la vida de iglesia no queremos ir en pos de ningún tipo de ambición ni ningún tipo de posición, sino que simplemente ir en pos de Cristo, el que vivió, el que se humilló a sí mismo, se despojó de todo para, queremos simplemente disfrutar a Cristo e ir en pos de Cristo. Señor, este mensaje vino a tiempo perfecto para mí, porque voy a regresar a casa de mis padres. Y eso de regresar aquí a la casa de mis padres es como: oh Señor, todas las situaciones que van a surgir por mi parte o por parte de ellos, y digo: oh no. Pero a la vez, al escuchar este mensaje, es: oh Señor, qué oportunidad tengo, Señor, poder experimentar esta vida crucificada en cualquier situación que surja. Yo simplemente te puedo aplicar tu vida, la vida crucificada, en todas estas cosas, para humillarme a mí mismo como tú te humillaste a ti mismo, Señor. Simplemente despojarme, Señor, para que el yo sea subyugado, para tomarte a ti y tomarte a ti en la cruz, Señor. Alabado sea el Señor, que tenemos a Cristo crucificado como nuestro modelo, y este modelo es la vida crucificada dentro de nosotros. Yo tuve una experiencia hace muchos años, y todos tenemos esta rivalidad y esta vanagloria dentro de nosotros. La mayoría con los que yo trabajo, yo diría que soy una persona muy buena, pero algo surgió en la vida de iglesia y estaba muy molesta y estaba considerando: yo puedo hasta tomar acción legal. ¿Cómo puede ser que suceda eso? Yo estaba en esta etapa, pero alabado sea el Señor que yo estaba viendo este material del ministerio aquí que estaba ya abierto, y dice: pues yo no determiné conocer nada excepto a Cristo y a este crucificado. Oh, aleluya, que esto simplemente cortó todo. Alabado sea el Señor por este que fue crucificado. Alabado sea el Señor porque fue crucificado. Así que el hermano dijo que nuestra mente es lo que vamos a hacer. Así que al yo pensarme de mí mismo, estoy loco, o pienso tantas cosas, pero yo disfruto la recomendación de Pablo en Filipenses 2:5, que dice: haya pues en vosotros esta manera de pensar. Esta es una letra M mayúscula mente, pero queremos que esta mente, la mente de Cristo sea nuestra mente. Dice que haya pues o permitid pues que esta mente, esto es decir que Cristo está allí y Él está ahí esperando y quiere que esta mente sea nuestra mente. Alabado sea el Señor que podemos conocer y experimentar a Cristo como este modelo. Yo tanto aprecio que este modelo no es simplemente algo objetivo, sino que es la vida de otra persona, sino que también es subjetiva en la que podemos disfrutar dentro de nosotros. Y yo alabo al Señor de que Él creó tal cosa como la sumisión en el universo y que esta vida de sumisión a la voluntad de Dios ahora es la vida que mora en nosotros. Así que alabado sea el Señor que este modelo ahora mora dentro de nosotros y es por medio de este modelo que nosotros podemos vivir esta vida crucificada para que Cristo pueda ser exaltado. En Filipenses 2, versículos 5 al 9, y verlo de manera objetiva es quedar corto en cuanto a la revelación que Pablo nos quiere revelar. Tenemos que leer Filipenses capítulo 2 de los versículos 5 al 9 de manera subjetiva. Tenemos que ver que Cristo se puso ante nosotros como un modelo para que le sigamos, pero al leer estos versículos vemos que cada paso de su humillación es algo más y más imposible para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, la solución se encuentra en el versículo 12, es que tenemos este Dios que opera dentro de nosotros, que ha puesto esta vida dentro de nosotros y que está operando esta vida dentro de nosotros para que tengamos la misma vida y la misma mente que tuvo Cristo. Así que lo único que el Señor necesita, santos, es que estemos dispuestos a cooperar para permitirle que Él opere en nosotros. Cuando el Señor vino a la tierra, Él se despojó a sí mismo de su gloria, de su poder, de su posición y su imagen y su deidad. Y si nos vemos a nosotros mismos, nosotros no tenemos gloria ni poder, pero lo que nos retiene aquí en este trono es simplemente el enemigo dentro de nosotros. Así que me di cuenta que este modelo es un ejemplo subjetivo para nosotros y tenemos muchas experiencias durante el día y estoy realmente emocionado por las nuevas oportunidades donde yo pueda vivir este modelo. En Filipenses 2, Pablo ahí les encarga a los creyentes normales, ordinarios, que haya pues esta mente, la que también estuvo en Cristo Jesús. Pero al considerarme a mí misma, mi pregunta era, bueno, ¿cómo puede ser que yo te pueda amar, Señor, con la misma intensidad que el amor que tuviste por el Padre? ¿Cómo me puedo yo someterme a ti y ser obediente hasta la muerte como tú lo hiciste con el Padre? Pero yo aprecio que en este mensaje el hermano mencionó que el Señor nos ha dado la manera más subjetiva, no de la manera de imitarlo, sino de la manera de cómo permitir que este Dios more en nuestro espíritu. Y al contactar a ese Señor en nuestro espíritu, el Señor nos da el mismo amor que Él tuvo por el Padre. Y al amar al Señor y experimentamos al Señor, entonces no nos importa ninguna otra cosa. Simplemente nos despojamos de todo lo que hemos logrado porque Cristo es tan excelente. Oh, Cristo es tan excelente. Y hay una necesidad urgente hoy en el recobro del Señor que experimentemos a este Cristo excelente. Y vimos esta noche que tenemos que permitir que este Cristo, especialmente que su mente tenga la manera de cómo penetrar nuestra mente y que opere orgánicamente en nuestro ser para poder vivir este modelo de humildad. No debemos ser aquellos que están en rivalidad o que están buscando cosas vanagloria, sino ser aquellos que están experimentando a Cristo como aquel que se humilló a sí mismo. Si lo experimentamos de esta manera, vamos a ser tan bajos, tan humildes que podemos lavarnos los pies los unos a los otros, administrar la vida humilde de Cristo, ministrar todo lo que cualquier santo necesite. Alabado sea el Señor, santos, nos están agradecidos por este ministerio. Yo estoy tan contenta de que se nos presentó un modelo objetivo de Cristo. Siento que realmente hoy pisamos tierra santa al ver simplemente el Señor de una manera subjetiva como nuestro modelo y darnos cuenta hasta qué grado el Señor se humilló a sí mismo, el único en el universo que tenía el derecho y la posición de gloria. Él como Dios escogió despojarse de todos estos derechos para llegar a ser y venir en forma de esclavo. Y yo aprecio tanto y siento que entre más pensamos sobre esto y meditamos sobre esto, nos damos cuenta qué tan lejos estamos de este modelo y cuánto necesitamos que este modelo sea infundido dentro de nosotros, cuánto necesitamos experimentar a este Cristo como esta persona. Alabado sea el Señor por esta vida crucificada. Realmente disfruté ver frescamente los beneficios y el poder que viene al vivir esta vida crucificada. Verdaderamente disfruto que esta vida crucificada puede liberarnos de la rivalidad y buscar cosas de ambición egoístas. Alabado sea el Señor, que aún nos puede llevar hasta el punto de lavarle los pies a los demás. Esto es algo tan maravilloso, que esta vida more dentro de nosotros. Y esta vida crucificada siempre es algo fresco y siempre está llena de gozo. Alabado sea el Señor, que o vivimos una vida crucificada o vivimos una vida llena de ambición y rivalidad y vanagloria. Así que, santos, ¿qué es lo que van a escoger ustedes? Amén. Oh, tenemos este modelo tan maravilloso y este modelo va en contraste al modelo en el mundo, lo cual implica toda esta ambición, toda esta confianza y que nadie nos pisotee. Pero tenemos este modelo aquí, el que se humilló a sí mismo y aún fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y es fácil ser humilde y ser humillado cuando estamos equivocados, pero no lo es cuando estamos bien y nos justificamos a nosotros mismos. Pero para hacer esto simplemente tenemos que permitir que esta mente con letra mayúscula M more en nosotros. Bueno, santos, en Hebreos 5, 8, aunque fue hijo, aprendió la obediencia por las cosas que sufrió. En este libro, la historia de la iglesia y las iglesias locales, cuando el hermano Lee describió la historia de la iglesia local, él usó dos capítulos en los que describió al hermano Ni en sus sufrimientos y la lección que él aprendió. Y por medio de los sufrimientos, el hermano Ni aprendió a vivir una vida en fe y cómo depender en el Señor y cómo tratar con la carne y cómo ser puro en motivo y etcétera. Alabado sea el Señor por este modelo y aprender a ser obediente por medio del obediente que mora en nosotros y su disfrute profundo. Amén, hermanos y hermanas, estamos aquí, la hermana y yo estamos aquí. Fue difícil pasar aquí para compartir, pero amén que estamos aquí. Yo simplemente quiero darles gracias al Señor porque Él es tan maravilloso y tan precioso y la palabra de hoy fue muy disfrutable, porque nos hace darnos cuenta una vez más que el propósito de la crucifixión de Dios no fue simplemente para que muriese, sino que todo el proceso es para que nosotros le disfrutemos y le busquemos. Y verdaderamente me encantó todo, pero disfruté la parte cuando el hermano dijo que tenemos que vivir una vida crucificada día tras día, momento tras momento, y tomar a Cristo como nuestro modelo. Amén, hermanos y hermanas. Verdaderamente me tocó desde hoy. Y esto es algo real y fresco. Y todos los días tenemos una situación y cualquier situación en la que nos encontremos, sea buena o mala, nos debemos de humillar y alabar al Señor y decir, Señor Jesús, te necesitamos. Amén. Señor Jesús, te necesitamos. Me tocó tanto. Señor Jesús, el hermano dijo que es fácil para nosotros ser humildes. Pero no es fácil para que Dios, para que Cristo se humillase, porque Él es tan poderoso y Él está tan lleno de gloria. ¿Y cómo puede humillarse a sí mismo? Así que dice que usó la palabra de que fue una sumisión que fue creada. Nosotros tenemos algo de humillación, pero eso no es nada, ¿verdad? Pero me di cuenta, Señor Jesús, porque el mundo está lleno de rebelión, así que dice que el único que se sometió a sí mismo, Señor Jesús, oh tal Cristo mora en nosotros, y fui tocada que la vida más elevada es la vida crucificada. Y cuando vine aquí, dice, yo fui crucificada para que el Señor pueda ser resucitado en mí. Aleluya. Yo siento que en este último año el Señor ha estado exponiendo lo que soy. Estos versículos de Filipenses capítulo 2, esto nos expone bastante el no hacer nada por ambición. por vanagloria, antes bien con una mentalidad humilde, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no considerando cada uno sus propias virtudes, sino cada cual también las virtudes de los otros. Yo no puedo hacer esto, y al servir al Señor me expuso realmente las cosas que había en mí, la rivalidad, la vanagloria, la ambición, pero aleluya, que tenemos un modelo, y este modelo no es objetivo, no estamos tratando de imitarlo, pero más bien podemos experimentarlo de tal manera, podemos permitir que esta mente esté en nosotros, y esta ha sido mi experiencia. Este año pasado estaba ahí luchando en una situación en particular, pero sentí que el Señor entró y al pasar tiempo con Él, y entonces la mente del Señor entró en mí y me di cuenta que aún el Señor renovó mi mente y manera de ver en cuanto a cierta persona, y vi que el resultado fue que hubo armonía y hubo paz y hubo gozo también. Así que, santos, es así como podemos ser, se puede ser subjetiva para nosotros. Es dulce, hubo armonía y hubo paz y hubo gozo. El hermano permitió que la mente del Señor fuese puesta en este hermano. Y yo aprecio este punto aquí, que hay una necesidad urgente entre nosotros en el recobro del Señor, experimentar a Cristo como nuestro modelo. Y eso fue un testimonio tan dulce que verdaderamente tenemos que permitir que la mente del Señor esté en nosotros. ¿Y qué clase de mente? Esa es la mente que no hace nada por manera de ambición ni vanagloria, sino que en humildad, considerándonos los unos a los otros más excelente que nosotros mismos, y no sus propias virtudes, sino que cada cual también las virtudes de los otros, a tal punto de lavarle los pies a alguien que uno conoce que me ha traicionado, me va a traicionar. Esa es la clase de vida que nuestro Señor Jesucristo vivió, y ese es el modelo que debemos de tener hoy. Alabado sea el Señor, hermanos y hermanas. Así que esta va a ser la conclusión de nuestra segunda reunión aquí de esta conferencia de compenetración del sur de California. Y la tercera reunión se hará mañana y empezará inmediatamente con la mesa del Señor y empezará a las 10 de la mañana. Así que por favor vengan temprano con un espíritu ejercitado. Hay algunos anuncios aquí y el primero es en cuanto a las ofrendas. Las ofrendas materiales pueden hacerse usando ahí las cajas que están ahí en cada entrada del centro de conferencias. Si la ofrenda la van a hacer para cierta localidad, por favor designen el nombre de esta localidad claramente en su ofrenda. Si hay cualquier dinero en efectivo o que no sea designado, se va a aplicar aquí a la cuenta general para el beneficio de todas las iglesias en el sur de California. En cuanto al tráfico y el estacionamiento, hermanos, para asegurarnos la seguridad de todos los santos y poder salir rápidamente de aquí del estacionamiento, por favor, sigan los letreros y también cualquier dirección que se les dé ahí por los hermanos que están sirviendo en el estacionamiento. Los santos que van caminando hacia sus autos, por favor, manténganse en las aceras y hagan lo mejor por obstruir el tráfico, por no obstruir el tráfico. La librería de LSM aquí en la parte noroeste, aquí estará abierta por 30 minutos después de que se termine esta reunión. Y mañana también, por la mañana, con el campamento de los niños del sur de California, desde los de kinder hasta de sexto, este campamento de fin de semana va a continuar mañana ahí en el 1853 West Ball Road. La matrícula y empezará a las 9:15 de la mañana. También las hermanas que estén pueden estar aquí en una sección separada con sus niños, donde se verá el video en vivo en inglés, y será aquí en la sección del FTTMA, de la sección del entrenamiento de edad mediana. Los padres que tienen ahorita a sus niños allá en el 1853 West Ball pueden salir en este momento inmediatamente para que vayan por sus niños. Por favor, no pasen tiempo aquí, sino que vayan por sus hijos inmediatamente, ya que los que están sirviendo desde las 2:30 de la tarde. Así que los padres pueden irse en este momento. Y